Y damos la bienvenida ahora a Iván García del Blanco, diputado del Parlamento Europeo, Comisión de Cultura y Educación. Bienvenido.
Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias, en primer lugar, por la invitación a los organizadores, especialmente a la Asociación Española de Radiodifusión Comercial, Radio Value, y al propio Ministerio de Cultura, que hoy nos acoge. Por cierto, yo que he estado trabajando en este ministerio, nunca había estado en un acto en este auditorio, así que también en ese sentido es una buena oportunidad para conocer. Y gracias por la sensibilidad de ponernos este día gris y lluvioso, porque me siento como en casa, como si estuviera en Bruselas. Gracias por ello. La ocasión de la realización de estas jornadas para hablar sobre las radios se apoya en la presidencia del Consejo de la Unión Europea, en este mismo momento por España, que se termina ahora ya a finales de este mismo mes de diciembre. Y este es un momento, además, crucial en una legislatura que, además, está siendo crucial. En este momento, nuestro país está negociando o en conversaciones alrededor de casi 100 normas o recomendaciones diferentes, algunas absolutamente esenciales que voy a tratar hoy en mi pequeña intervención y que además importan mucho precisamente para pensar no en el futuro de los próximos años, sino probablemente en el futuro de las próximas décadas. Estamos en un momento que es un auténtico punto de inflexión desde el punto de vista incluso civilizatorio. Normas como la de inteligencia artificial al final reflexionan sobre un fenómeno que va a darle la vuelta incluso a nuestra forma de relacionarnos. Estamos en tiempo de reflexionar sobre qué es lo que queremos ser, cómo queremos que sean nuestras sociedades y cómo queremos comportarnos también como individuos en esas sociedades y como grupos. Es un momento casi de reflexión ontológica. Pero antes de entrar en el análisis de iniciativas a nivel europeo, permítanme manifestar mi total apoyo a las intervenciones que me han precedido en el uso de la palabra. La radio es efectivamente una gran industria cultural y creativa, además de ser un medio de comunicación esencial para, como dice la UNESCO, construir una sociedad democrática del conocimiento. Dicho organismo realiza una importante función en un momento en el que la radio se enfrenta a numerosos retos que debemos afrontar para garantizar la sostenibilidad democrática. Y en ese sentido me quiero sumar a la defensa del concepto y de la comprensión del valor de la información o de la buena información, al final del derecho constitucional a la información que ha hecho Carlos Núñez. A mí me encanta el concepto de sostenibilidad democrática porque entiendo que hace muy gráfico, se entiende muy bien el papel de otro de los grandes mediadores en las democracias liberales. Estamos viviendo un momento un poco evanescente en el que se nos están yendo del alcance de la mano en algunas ocasiones las instituciones que de alguna manera le dan solidez a todo el sistema. Para mí las más importantes y las que tenemos que defender con más ahínco son las instituciones mediadoras y me refiero a cosas como el papel también de los partidos políticos, por cierto que también está reflejado en la Constitución, el de los medios de comunicación a la hora de tamizar la información y hacer la información de verdad y no simple avalancha de datos o de medio datos o medio conocimiento. Estamos acogiendo hoy un debate sobre la protección de los derechos relativos a la radiodifusión y, de este modo, contribuyendo a un trabajo esencial que se está desarrollando en otro gran organismo internacional, del cual acabamos de escuchar a su representante, para aprobar un tratado sobre la radiodifusión en Internet, como nos acaban de explicar, que garantice la protección a los titulares de derechos sobre los conflictos difundidos, contenidos difundidos en la radiodifusión. Pero en cuanto a mi pertenencia al Parlamento Europeo, quiero explicar brevemente algunas cuestiones en las que estamos trabajando. La Comisión Europea considera el sector de los medios de comunicación, del que la radio forma parte, como aquí bien se ha explicado, desde hace más de 100 años, como parte del ecosistema de las industrias culturales y creativas y lo reconoce como uno de los 14 ecosistemas industriales que son claves para una recuperación inclusiva y sostenible del Plan de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea. También lo reconoce como un ecosistema clave para la doble transición, la verde y digital, de la economía de la Unión Europea. Esta doble transición conlleva la transformación transversal de todos los sectores y su adaptación al entorno digital y ha sido señalada como el gran objetivo para esta década. Al mismo tiempo, considera que los servicios de medios son esenciales para una sociedad democrática saludable, para los derechos y libertades fundamentales, incluida la igualdad, y para también las libertades económicas. En las instituciones europeas somos conscientes de los crecientes desafíos que plantea la digitalización de la sociedad para las industrias culturales y creativas y el sector de los medios de comunicación. Estamos hablando de cambios en la manera en la que se accede a la audiencia y se distribuyen los contenidos. De ahí la necesidad de reflexionar sobre la visibilidad de los contenidos y el reparto de ingresos provenientes de las plataformas digitales. Antes también se ha hecho una reflexión en este sentido. Tenemos que reflexionar acerca de la existencia de brechas digitales y generacionales, que es imperativo abordar para garantizar la inclusión y un control también democrático. Sobre la libertad y responsabilidad editorial, las políticas de moderación de contenidos de las plataformas, la desinformación y las redes sociales, la censura y las denuncias abusivas por parte de poderes fácticos para callar a los periodistas, las injerencias extranjeras también en los procesos democráticos, las dificultades económicas exacerbadas por un mercado publicitario desigual, débil y muy poco transparente, la peste que no se acaba de terminar, sino que parece que incluso comienza otra vez a repuntar, de la piratería que roba a los titulares de derechos, incluidos a los titulares de los derechos de radiodifusión, y que es especialmente preocupante en los eventos en vivo. Y, por cierto, que tenemos una batalla permanente con la Comisión Europea intentando que se acote de una vez también ese gran loophole que tiene la regulación europea en materia de protección de propiedad intelectual. También alrededor de la reciente irrupción de la inteligencia artificial y de los grandes modelos de lenguaje, la inteligencia artificial generativa, capaces de manipular y crear contenidos que cuestionen los principios fundamentales de veracidad y confianza en la información. Europa, al final, quiere convertirse a nivel mundial en pionera y referente en la creación de un marco regulatorio transversal a todas las nuevas cuestiones que plantea el reto de la digitalización. Se trata, al final, de elaborar un conjunto de reglas de obligado cumplimiento e iguales para todos los actores europeos o que quieran operar también en Europa. De esta forma, a través de las normas aprobadas en Europa, se marca una dirección a todo el mundo para el desarrollo de las nuevas tecnologías, respetando nuestros principios y valores europeos que, al final, están consagrados en nuestras leyes, en nuestros tratados y en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Entre los proyectos legislativos aprobados con gran impacto esta legislatura se encuentran las leyes o directivas sobre mercados y servicios digitales, la conocida como Digital Service Act y la Digital Market Act, que pretenden restablecer un equilibrio entre los actores en el mercado único digital, dictando obligaciones de seguridad y transparencia a las plataformas, sobre todo cuando plantean riesgos que se han definido como sistémicos. Cuando estamos hablando de lo que se ha definido y define la propia norma, plataformas de gran impacto, gatekeepers, y las hacen responsables de eliminar contenidos ilegales, incluidos aquellos que infringen derechos de propiedad intelectual, y erradicar la desinformación y contenido dañino cuanto antes, poniendo definitivamente punto final a la era de la desregulación en Internet. Por cierto, al calor de los lamentables sucesos que estamos viviendo otra vez en Oriente Medio, se habrá visto que por primera vez la Comisión ha comenzado a dirigirse a estas grandes plataformas para pedirles que eliminen muchos contenidos que son claramente desinformativos, que son claramente ilegales y que son claramente falsos. Y en ese sentido estamos viviendo, estamos experimentando el comienzo de lo que tiene que ser el funcionamiento de una norma o de unas normas esenciales. Actualmente, bajo la coordinación de España en la presidencia del Consejo, están en negociación otras leyes que merece la pena mencionar brevemente. La primera a la que me quiero referir es la directiva anti-slaps para acabar con los litigios estratégicos abusivos contra periodistas. O la reciente aprobación, hace solo una semana, este 7 de noviembre, de un nuevo reglamento sobre la transparencia y segmentación de la publicidad política, cuyo objetivo es facilitar la información a los ciudadanos y dotar de transparencia a los anuncios políticos para apoyar un debate político abierto y plural, respetuoso con los derechos fundamentales, incluido el derecho a la intimidad, ya que impone límites estrictos a la publicidad política segmentada y prohíbe la elaboración de perfiles basados en datos personales que se entiendan sensibles. Por cierto, un elemento esencial de la publicidad política es que los ciudadanos y las ciudadanas seamos conscientes de que estamos ante eso, publicidad política, porque en muchas ocasiones ni siquiera estábamos teniendo ese derecho garantizado. Pero voy a detenerme en lo que sin duda son las dos leyes más importantes y complejas actualmente en negociación y que van a tener un gran impacto en el sector cultural y creativo, en la de los medios de comunicación y, por consiguiente, en la radio también. La Ley Europea de Libertad de Medios y, sí, yo sí voy a hablar, Carlos, de la Ley de Inteligencia Artificial. La Ley de Inteligencia Artificial es una propuesta marco aplicable a todas las tecnologías que incorporan inteligencia artificial y con un amplio ámbito geográfico. Entre sus objetivos está el situar a las personas en el centro del desarrollo tecnológico y dotar de confianza en el uso de la inteligencia artificial en Europa. La protección de la democracia, el Estado de Derecho y el medio ambiente deben contarse entre los objetivos también a proteger. La llegada de las inteligencias artificiales generativas ha provocado, en cuestión de meses, un auténtico revuelo en todo el mundo, pero especialmente en el sector cultural y creativo. La automatización del proceso creativo de generación de contenidos artísticos plantea cuestiones relacionadas con la titularidad de derechos de propiedad intelectual que amparan dichos contenidos. Por cierto, también en cuanto a cuál es la categoría jurídica que le vamos a dar a los contenidos creados por inteligencia artificial. Y en ese sentido está muy bien que la OMPI empiece a trabajar y que empiece a reflexionar también y señalarnos un poco el camino por el que debemos ir. Yo tengo mi propia opinión, pero creo que esto es muy debatible con respecto a la figura que debiera, de alguna manera, encompasar, ¿no?, este fenómeno. Un sistema de inteligencia artificial depende en gran medida de una base de datos que entrena al algoritmo inteligente. La directiva de copyright en el mercado único digital estableció una excepción para la minería de datos con dos condiciones: un necesario acceso legal a las bases de datos y una garantía de protección a los tenedores de derechos que puedan reservar sus derechos opt-out. Y en este caso, si los datos están protegidos por derechos de terceros, los desarrolladores de inteligencia artificial necesitarán permisos para acceder a ellos y utilizarlos. Es decir, necesitarán adquirir una licencia. Esto enunciado suena muy bien y muy claro, pero en la práctica estamos viendo que no lo está tanto. El Parlamento Europeo ha incluido obligaciones en la Ley Europea de Inteligencia Artificial para regular los modelos fundacionales de inteligencia artificial, entre otras, transparencia para prevenir que los contenidos creados o generados por esta inteligencia artificial respeten derechos fundamentales y la obligación de hacer público un resumen con los datos protegidos por derechos de autor que hayan sido utilizados en el entrenamiento de sus sistemas de inteligencia artificial. Por ello, es fundamental el apoyo al Tratado de Radiodifusión en Internet y garantizar dicha protección a los tenedores de derechos de radiodifusión. Tengo que decir, por cierto, y voy a aprovechar la ocasión, que tenemos que poner toda la carne en el asador en este momento para recordarle, sobre todo a los Estados miembros, la importancia que tiene que tengamos acceso transparente a los contenidos que se han utilizado en el entrenamiento de esos modelos de inteligencia artificial generativa. Porque en este momento estamos negociándolo en los trílogos con el Consejo. Parecía que había cierto consenso alrededor de tener una provisión de transparencia, pero tengo que comentar que está resultando mucho más duro en estos últimos tiempos porque algunos países miembros están moviendo en un sentido contrario a esta provisión. No voy a citar a cuáles son, pero algunos son muy importantes y creo que tenemos que sostener esta batalla hasta el final porque es una herramienta esencial si queremos que luego todo lo demás pueda tener virtualidad. Si queremos que las normas funcionen, como mínimo tenemos que saber qué es lo que está ocurriendo mínimamente. Hay determinados usos de la inteligencia artificial que deben someterse a requisitos adicionales de transparencia. Aquí entrarían las inteligencias artificiales que están diseñadas para interactuar con personas naturales, pero también los deepfakes y los outputs producidos por la inteligencia artificial generativa. Como decía, venimos exigiendo desde el Parlamento una transparencia especial para la difusión de todas las creaciones de imágenes, audios y vídeos, pero también de textos que se hacen pasar por auténticos informando a los consumidores que son generadas por inteligencia artificial. Este es un elemento que también está siendo controvertido dentro de la negociación. Hacer las cosas que nos parecen más evidentes lo son desde el punto de vista racional, pero hay muchos intereses en juego, como es también perfectamente comprensible. En el caso de los medios de comunicación, considero que esta provisión es fundamental para proteger el trabajo de los periodistas y fomentar la confianza en el uso correcto de las herramientas de inteligencia artificial, que sin duda pueden ser también de gran ayuda cuando hay un control y se difunden bajo responsabilidad editorial. Del mismo modo, se ha previsto para el audiovisual, el cine, videojuegos o programas asimilables que la información sobre contenidos generados por inteligencia artificial se facilitará sin entorpecer la integridad de la obra y, en su caso, mencionando los derechos de autor correspondientes. Existen ya herramientas para realizar dichos etiquetados de manera poco costosa, así como para reservar los derechos de los tenedores en el caso de la minería de datos, pero debemos seguir explorando opciones para que esta obligación no suponga costes extraordinarios y sea también de fácil cumplimiento. Lo que ocurre con todas estas normas relacionadas con el ámbito digital es que luego tenemos que llevarlas a la práctica y tienen cierta dificultad desde el punto de vista técnico. La ley está actualmente, como decía, en negociación y precisamente la inclusión de normas para regular estos modelos fundacionales es uno de los mayores puntos de fricción, como he explicado. Sobre la Ley Europea de Libertad de Medios. Entre las propuestas en negociación bajo la presidencia española, he dejado para el final esta Ley Europea de Libertad de Medios, que, por cierto, es negociación que depende directamente del Ministerio de Cultura. La propuesta de la Comisión pretende abordar una serie de problemas que afectan al funcionamiento del mercado interior de servicios de comunicación. Para el Parlamento Europeo, esta ley es, además, una oportunidad para defender la libertad de prensa y de información, proteger a los periodistas y promover el pluralismo mediático como pilares de la democracia y el Estado de Derecho. El reglamento quiere responder a las injerencias políticas y económicas sobre medios de comunicación en Europa. estableciendo salvaguardas para preservar la libertad e independencia editorial y contra la vigilancia de periodistas, considerando el impacto de la transformación digital sobre los medios de comunicación, en la eliminación de contenidos en las plataformas en línea de gran tamaño. El Parlamento ha incluido un sistema equilibrado para asegurar el doble objetivo de, por un lado, garantizar el derecho de acceso a la información y salvaguardar la libertad editorial y el pluralismo frente a las decisiones de las grandes plataformas y, por el otro, para salvaguardar la responsabilidad de las plataformas en la lucha contra la desinformación en línea. Esto se conecta, al final todo está, es un gran ecosistema, ¿no?, por sí mismo. Esto se conecta también con la Ley de Servicios Digitales. También hemos planteado que hay que aumentar la transparencia en la propiedad de los medios y en la atribución de la publicidad estatal, incluido en el entorno digital. También, para mejorar la competencia en el mercado, se pretende mejorar los sistemas de medición de audiencia a través de códigos de conducta obligatorios para hacerlos más justos y transparentes. Se establece un derecho de los usuarios a personalizar la oferta de medios de comunicación de radio o audiovisuales en los dispositivos de acceso a los contenidos. La radio se incluyó en la ley a raíz de las enmiendas del propio Parlamento Europeo, que fueron sensibles al hecho de que cada vez hay más oyentes que acceden a sus programas de radio favoritos a través de diferentes aparatos e interfaces. Hoy es normal escuchar la radio desde el teléfono móvil o desde los aparatos de televisión, pudiendo conectar con contenidos ofrecidos por los proveedores de servicios digitales que cuentan con las licencias adecuadas. Esta obligación supone una oportunidad para que las estaciones de radio presionen para que todos los dispositivos, incluyendo las interfaces de información de los coches, ofrezcan la posibilidad de encontrar y descubrir a los proveedores legales de radiodifusión. Por cierto, aprovecho que estás aquí, Carlos, qué difícil es a veces encontrar la SER en los coches. Es muy complicado y tiene que ver precisamente con esto, con un acceso adecuado y en igualdad de condiciones. Finalmente, quiero mencionar que la ley crea un nuevo mecanismo nuevo de supervisión, el Consejo Europeo de Servicios de Medios de Comunicación, entre cuyas competencias tendrán la promoción de la educación mediática, también esta es una enmienda del Parlamento, para dotar a la ciudadanía de espíritu crítico y capacidad analítica ante la información recibida. La educación mediática, junto a la alfabetización digital, que también estoy abogando por incluir en la Ley de Inteligencia Artificial, son un aspecto que considero fundamental. Asegurar la igualdad de acceso a una educación y el conocimiento necesarios para alcanzar una ilustración digital de nuestra sociedad es piedra angular de nuestro futuro democrático en el área digital. A modo de conclusión, me gustaría comentar que, como hemos visto, son numerosos los desafíos a los que se están enfrentando las industrias culturales y creativas y los medios de comunicación. En este contexto, las diferentes y diversas propuestas regulatorias de la Unión Europea tratan de ofrecer algunas respuestas, y he venido trabajando a lo largo de estos años para integrar propuestas concretas que, en mi opinión, mejoran o complementan las normas. Ante la amplitud de los retos, es necesario garantizar un modelo sostenible de los medios que, en mi opinión, debe pasar por realizar una reflexión doble. En primer lugar, más periodismo y buscando más periodismo, un apoyo incondicional a un periodismo libre y plural. El Parlamento Europeo pide que la Ley de Medios debe establecer o exige que establezca un derecho de acceso a la información a través de una pluralidad de medios de comunicación, principalmente noticias e información, independientemente de su localización geográfica, offline u online. Y los Estados miembros tendrán entonces la obligación de facilitar este derecho de acceso de manera correcta. El foco está en garantizar el level playing field, que siempre decimos, con las normas europeas en el mercado publicitario. Las normas deben aplicarse igual para todos, pero teniendo en cuenta el papel y las responsabilidades que cada cual juega. Aumentar la transparencia es fundamental, pero también, en mi opinión, que desde las instituciones y en diálogo con el sector debe realizarse un análisis valiente y explorar soluciones para cumplir con la obligación del derecho de información y, de este modo, buscar la manera de dotar de los apoyos y la financiación necesarios a los medios de comunicación y que cumplan su papel en el funcionamiento de nuestra democracia. Y sí, abogo porque se haga un esfuerzo colectivo por sostener medios de comunicación de calidad, más en este momento en el que estamos bombardeados por porquería que no se puede ni siquiera asimilar al concepto de información y que, de alguna manera, erosiona nuestro papel como propios ciudadanos en las sociedades democráticas. Y, por otra parte, hablando de esta doble reflexión, el sector necesita realizar una autocrítica o, más bien, una autorreflexión sobre qué es un medio de comunicación. Esto no lo tienen que hacer los poderes públicos, lo tiene que hacer fundamentalmente el sector y la ciudadanía con el sector. ¿Y cómo están cumpliendo su tarea de ofrecer a la ciudadanía información libre y veraz? Estamos asistiendo al surgimiento de fuerzas que ponen en cuestión el propio sistema democrático. Nuestras sociedades se encuentran cada día más polarizadas, más tensionadas, estamos viviendo estas horas aquí en Madrid y muy cerca, con desacuerdos que llegan hasta la raíz de los hechos. Ya no es que no nos pongamos de acuerdo con las versiones o las interpretaciones, es que no nos ponemos de acuerdo con los hechos, vivimos realidades paralelas, poniendo en cuestión entonces, sí, la misma verdad fáctica y demostrando una falta de confianza de los ciudadanos, no solo en los medios, sino en general en cualquier organismo de la sociedad en la que vivimos. Poner coto a la desinformación, desenmascarar la mentira, es una tarea que nos incumbe a todos, pero es y debe ser una obligación para los propios medios de comunicación. Por terminar, y retomando alguna frase que se ha dicho aquí, efectivamente la radio está muy viva. Con más de 100 años de historia está demostrando un dinamismo asombroso, sobre todo en España. Esto es una grandísima noticia. Aprovechando el potencial de la digitalización a través del desarrollo de nuevos productos como los podcasts, servicios de streaming, nuevos modos de distribución y nuevas audiencias, contribuyendo a la difusión de temas educativos, culturales y sociales, entreteniendo también y educando. El lema para el Día de la Radio, el próximo 13 de febrero de 2024, será «Mirando hacia el próximo siglo de la radio». Y es que, señores y señoras, no cabe duda de que le quedan como mínimo otros 100 años de historia por delante. Muchísimas gracias por su atención y de verdad que estoy muy atento. Quiero aprovechar el día de hoy para aprender mucho sobre todas sus aportaciones. Muchísimas gracias.